Dejamos hace unos días una conversación a medias, y como a medias no se pueden dejar las cosas, hoy volvemos con nuestro compañero Fran Lara, uno de nuestros habituales que participó con nosotros. Y ya sabéis, si queréis participar, las puertas del informe siempre están abiertas para todo el mundo.
Comparte tu opinión con nosotros en nuestro WhatsApp 644-323222.
Diferenciado bastante entre esos grandes tres grupos, digamos, que son los que tienen representación. Luego aparte están los independentistas y los regionalistas y todo eso.
Lo que me refería a la izquierda, te estaba también metiendo a eso, porque Podemos, mucha gente de Podemos piensa que no debería haber comunidades autónomas, que debería ser cada comunidad llevar a su propio estado y tal, y pluralidad le podemos llamar. Entonces yo no opto por eso. En la democracia se puso que debería ser así, pero al poco tiempo lo impusieron los socialistas, pero al poco tiempo, bueno, entre todos, pero como que tiraron del hilo para hacerlo así y que no se rebelara a la izquierda. Entonces, al poco tiempo se rebelaron las comunidades autónomas, se rebeló Cataluña, se rebeló Navarra, se rebelaron las comunidades más, las que conocemos ahora.
Hay mucha gente que dice que aquí en el programa no criticamos nunca a la oposición, y tiene un porqué. Yo creo que aquí yo no critico a la oposición, porque ¿qué le vas a criticar a una oposición que no hace nada? Porque si el PP es la oposición, porque es el partido más votado de la oposición ahora mismo, cuando estuvo mandando no hacía nada, ahora que es oposición tampoco está haciendo prácticamente nada, y el resto de la oposición yo creo que simplemente está un poco esperando a que esto caiga en algún momento y puedan salir ellos. Pero vamos, no hay nada criticable, porque es que no están haciendo nada ni bueno ni malo.
Va por donde baila el agua el PP, pienso, para mí. No tiene una idea fija y por ganar votos está tirando para un sitio y para otro. Pero es que también tenemos en cuenta que ahora mismo la izquierda, igual que cuando ganó el PP, manipulaba los medios de comunicación, ahora lo está haciendo la izquierda. Pero es que ahora es más fuerte, no por nada, sino porque están vidas en juego, que con esto de la pandemia, además nos obligan a llevar mascarilla, que me parece una aberración que nos obliguen en todos sitios a llevar mascarilla, sales de tu casa y mascarilla, sales a andar mascarilla. Si vas andando por la calle, ¿Por qué tienes que llevar mascarilla? Oye, si te juntas a lo mejor con mucha gente, o vas por la Plaza del Sol, que hay mucha gente, y estás continuamente cruzándote con gente, pues vale, lo puedo entender, o en el metro. Pero si vas a andar en un pueblo y tal, ¿por qué tienes que llevar mascarilla? Que nos tratan como perros. Es más, voy a decir una cosa que a mucha gente le gustará, no le gustará, pero creo que cuando se aplaudieron en los balcones, no se hizo por los médicos, se hizo por aplaudir al Estado, porque nosotros somos como marionetas suyas, es decir, como que somos obedientes hacia ellos, es decir, que nos pueden manipular como quieran. Entonces, ¿qué finalidad tiene dar un aplauso? ¿Que suban cuatro vídeos a las redes sociales y lo pueda ver uno? Si muchos médicos no tienen ni redes sociales porque son mayores. Porque si están trabajando, no lo ven. Y pasaba la policía. Si es sobre por los médicos, ¿por qué pasa la policía con la sirena? No lo entiendo. Entonces es como obediencia a la autoridad, como que manda el Estado sobre nosotros.
Estás escuchando Informe Chorbinson con Javier Chorbinson.
No nos damos cuenta de lo que está pasando en España, y claro, pasa lo que pasa, de que estamos yendo a la ruina económicamente, que están cerrando los negocios. ¿Por qué tienen que cerrar, obligar a cerrar negocios? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que obligar a que cierren un bar? Sí, pueden abrir con medidas de seguridad, que tengan dos o tres personas, y si le obligas a cerrar, cóbrale el sueldo que gane en un mes. No le estés obligando a cerrar, que te esté pagando impuestos. ¿Y qué? ¿Y qué haces con esa persona? Y al fin y al cabo, ¿y los ERTEs qué son? Si luego al fin y al cabo no son ayudas.
O sea, que un poco lo de los impuestos es como lo que hablábamos antes. Al final, pase lo que pase, siempre te cobran impuestos, te cobran impuestos. Eso nunca deja de suceder. Si, por ejemplo, tienes un negocio, te cobran impuestos. Si vas tú a recolectar frutas, por ejemplo, te cobran impuestos. Si vas a tal lado, al final es todo impuestos.
Por eso yo me gusta una economía más liberal, porque no haya tantos impuestos. Pero es más, es que una economía que haya menos impuestos dice mucho de esa economía. Es decir, que sí, si en vez de cobrar en impuestos y tal, y por abrir ese negocio, en vez de cobrarle 10.000 euros a esa persona, por poner un ejemplo, ¿sabes?, le cobra 1.000, pues puede 10 veces, si no va bien ese negocio, puede 10 veces otra vez hacer otro negocio, en plan, en ese mismo local, o... Y luego, aparte...
Sí, o que se animen 10 personas distintas.
O que se animen 10 personas distintas. Hace que las personas inviertan y se mueva la economía, y a lo mejor esa persona trabaja, puede dar trabajo a más personas, y al fin y al cabo se mueve la economía. De otra forma, poniendo más impuestos, a lo mejor tienes que pagar más por una persona que tienes contratada y puedes contratar a menos personas. Y es más, luego le puedes dar menos dinero a esa persona. Porque si una persona cobra 2.000 euros, si le tienes puesto de impuestos 600, cobra 1.400, pero si le pones puesto de impuestos 200, cobra 1.800. Entonces, ¿los impuestos qué son? Que sí, que es que tenemos muchos funcionarios. No te voy a decir que no, pero hay a veces que...
Sí, que no está justificado poner tantos impuestos.
Que no está justificado, porque es que luego compras un producto y estás pagando impuestos. Compras cualquier cosa o haces cualquier cosa y estás pagando impuestos. ¿Y qué pasa? Que al haber tantos impuestos o estar tan altos, luego hay más mercado negro. Eso tampoco se habla, pero se paga menos impuestos. Es decir, la recaudación, cuando es más alta, ahí tiene que haber un término medio. Tampoco puede ser quitar los impuestos 100% o ponerlos muy altos. Es decir, tiene que haber un término medio, y ahora mismo están demasiado altos. Pero de todas maneras, si tengo que poner impuestos, prefiero que tenga menos recaudación el Estado, un poquito menos de recaudación, y que los ciudadanos sean un poquito más libres en cuanto a lo económico.
Claro, hay gente que tiene la impresión de muchas veces, por ejemplo, un ejemplo muy claro es este de la agricultura, que sí, que puedes pedir una ayuda que te la dan, pero mucha gente tiene la sensación de que está recibiendo una ayuda para pagar impuestos. Porque al final, si te están dando una ayuda de 6.000 euros y estás pagando 6.000 euros en impuestos, de bueno, o más, incluso a lo mejor 7.000 euros sí, en impuestos.
A ver, mira.
Y de, bueno, entonces, mira, comido por servido.
Mira, te digo una cosa. Hay gente que está poniendo palos de segunda mano, en plan para la agricultura y tal, porque le sale mucho más barato que a lo mejor los palos de primera mano con subvención. Dicen, son con subvención, sí, pero es que me sale el doble de caro que ponerlos de segunda mano. Entonces, ¿qué haces? Si en vez de 3.000 euros te valen 1.500, pues los pones de segunda mano, los compras. ¿Y qué pasa? Que al fin y al cabo no son ayudas. Al fin y al cabo es comido por servido. Y ni eso. Como estabas diciendo, que a lo mejor tienes que pagar más. Y parece que te están ayudando el gobierno y no te está ayudando casi nada.
Estás escuchando Informe Chorbinson con Javier Chorbinson. Participa con nosotros en redes sociales. Apunta, @chórbido.
Claro, aquí yo creo que influye incluso más lo que decías de la Unión Europea, porque la PAC es una ayuda mayoritariamente de la Unión Europea y los impuestos son mayoritariamente llevados al Estado, no a la Unión Europea. Entonces yo creo que aquí el que sale siempre beneficiado es el gobierno del país.
Sí, según qué políticas económicas. Puede ser, es que hay gente que prefiere economía más liberal. Yo es que la paz, sinceramente, yo pienso en la productividad. Y si alguien es más productivo porque trabaja, porque se lo gana, entonces esas tierras tienen que tener su paz o lo que sea, o otra ayuda, llámalo como quieras, sea de la Unión Europea o sea lo que sea, porque esos impuestos van en la Unión Europea. Lo mismo da que te lo dé la Unión Europea que te lo dé España. Lo que pasa que pareciendo que te lo da la Unión Europea, das como el consentimiento de que la Unión Europea está bien. Pero hay cosas de la Unión Europea que a mí no me gustan, sinceramente. Pienso que está bien como unión de países, pero no pienso que esté haciendo unas políticas demasiado adecuadas. Y sobre todo para España, que nos tienen como un lugar turístico, pero no como un lugar productivo para poner empresas. ¿Por qué? Porque los impuestos son muy altos. Entonces las empresas se van a otro país y tal, y luego traen los productos aquí y los venden a alto coste. Y España no es un país que digamos que produzca como otros países, como Alemania. Y vivimos del turismo, de la costa vivimos los españoles, y así no puede ir un país. Y pensamos en el turismo y en el turismo, y ahora ha pegado también un batacazo porque ya como han cerrado los bares, pues la economía española ha ido todavía más a pique que otras economías. Es más, somos la peor economía que hay, y en cuanto a muertes, los peores, porque Estados Unidos dice, hay más muertes en Estados Unidos, hay más muertes en otro país.
Bueno, esa es otra,
pero aparte. Es que en Estados Unidos es ahí, que es normal, es que es más grande que la Unión Europea. Es que es normal que haya más muertes, pero por habitante, es que España ha sido la peor.
Eso yo creo que...
Y luego dicen que la sanidad pública en España es muy buena. Yo no veo que la sanidad pública sea buena. No es por criticar a los médicos.
Sí, ya por fin parece que en los medios de comunicación ha desaparecido, por fin, que ha costado el tema de que estuvieran comparando siempre España con Estados Unidos, por ejemplo. Ya parece que por fin en todos los sitios, o prácticamente todos los sitios, comparan según un número de habitantes, sea 100 o sea 1000, que yo creo que es la comparativa más justa. No ponerte a comparar un país con otro, uno que tiene 40 veces más habitantes que otro, es decir, aquí mueren más y aquí mueren menos.
Estados Unidos, lo que pasa que España y los medios de comunicación, porque no veo ningún medio de comunicación de derechas, porque los que había de Canal Diocesano, Intereconomía, se los han cargado. Es más, gente de Izquierda Unida me decía que era el único programa, los únicos programas o televisiones que decían la verdad, porque veía el gato al agua, tal cual. Y los únicos que decían la verdad de las cosas, a lo mejor tirarían un poquito más para lo suyo, pero sin tirar, quiero decir, diciendo la verdad, pero contando más las noticias que les beneficiaba. Y eso en los medios que hay ahora no se cuenta. Se pierde el respeto hacia los ciudadanos. No cuentan la verdad y mienten. Y muchas veces las televisiones, no es que mientan, hay a veces que no mienten, pero hay cortinas de humo. Por ejemplo, ¿cuánta gente ha hablado de Undargarín o de otros que han robado de la derecha, o del caso de cualquier caso del PP? ¿De cuántos ha hablado? ¿Pero cuántos ha hablado del caso Eres? ¿Cuánto? Justamente salió la condena 2 días después de las elecciones. ¿Cuántos ha hablado del caso Eres? Ni pizca. ¿Cuánto has visto en los medios de comunicación?
Claro,
yo no he visto nada.
Está claro que los medios están dominados por la izquierda, y yo aún así escucho muchas veces por parte de gente de izquierda que no es así y que los medios vienen apoyados de unos supuestos poderes fácticos que mueven la economía del país y que no apoyan las medidas de izquierda o los temas de izquierda, cuando yo creo que es totalmente lo contrario, porque si tú pones ahora mismo los 6 principales canales de televisión, incluso los autonómicos, yo creo que está claro que se decantan más hacia la izquierda todos los que hay, sin lugar a dudas.
Sí, no veo mal que haya programas de izquierdas,
claro
pero
no.
Lo único es que cuenten la verdad, es lo único que pido. Que entiendo que la Sexta, que Cuatro, pues tienen más para la izquierda,
claro,
pero
claro,
es que
no va a reparar
mucha mierda a la derecha, y de vez en cuando meten alguna a la izquierda para decir, no somos malos, contamos la verdad, pero a lo mejor un poquito y una vez puntual. ¿No te lo van a volver a repetir como lo hacen con la derecha, que lo ha hecho mal en tal cosa? Pero bueno, cada uno que tenga su opinión. Yo no me voy a meter, cada uno tendrá su opinión. A lo mejor dice que uno que Antena 3 es de derecha. A lo mejor hay alguno, pero vamos, que cada uno opine lo que quiera.
Comparte tu opinión con nosotros en nuestro WhatsApp 644-323222.
Bueno, yo creo que aquí la estrategia, bajo mi punto de vista, yo creo que Antena 3 no es de izquierdas o no es tan de izquierdas como La Sexta, por ejemplo. Ambos grupos, los grupos mayoritarios de la televisión, tienen un canal que está más enfocado a la derecha o al centro-derecha y uno que está más enfocado al centro-centro-izquierda, para cubrir, digamos, todo sí. El posible público.
Exacto.
Eso lo tienen totalmente controlado.
Exactamente. Y muchas veces hay mucha gente que hablo que es antidemócrata, porque está viendo que España cada vez va más a pique y que no hace las cosas bien, en plan, en nada. Entonces, que está perdiendo todos los valores, que está perdiendo la verdad, que está perdiendo el respeto, que está perdiendo todo. Entonces, tampoco para mí creo que una dictadura sea lo correcto, pero ni de izquierda ni de derecha. A lo mejor la dictadura piensa uno que es de derecha. Hombre, para mí me beneficiaría que sea de derecha y que sea como yo pienso, pero sé que a muchos ciudadanos pues le puede coartar su por así decirlo, lo que piensan ellos con respecto a ciertos temas. Pero pienso que se está manipulando mucho esta democracia y pienso que ya no es una democracia. Yo en parte pienso que no está bien hecha ya la democracia, que están actuando cada uno por su beneficio, poniéndose verde entre unos y otros, están dividiendo a la población y cada vez estamos peor. Necesitamos a alguien sensato que una, en vez de dividir.
Claro, digamos que forma parte de esta especie de amarillismo en la prensa, como pasaba antes con la prensa rosa. Digamos que esto se ha llevado un poco a la política. También comentábamos este tema con uno de los anteriores invitados, pero claro, le decía yo también a él, y él estaba de acuerdo en que somos también las propias personas, el propio público, el que vamos buscando eso. El que vamos buscando, el zasca que le ha dado a no sé quién, la polémica con no sé cuánto. Vamos un poco buscando esa impresión, no vamos directamente a ver qué dice uno y a ver qué dice otro y elijo lo que más me gusta, sino que vamos al titular a ver cómo le pone verde uno a otro y nos quedamos un poco con eso. Yo creo que también es problema nuestro.
La verdad es que sí. Una de las cosas que hice y no me arrepiento, la verdad, fue no meterme en Twitter. Porque así te enteras mejor de las cosas, porque muchas veces pone gente noticias falsas, sean de unos o sean de otros, te ponen noticias falsas que no son verdad. Y eso me parece que no es una información muy verídica para la gente. Y mucha gente joven se mete en Twitter a buscar el zasca y el no el zasca, y a ver qué ha dicho este, a ver qué no ha dicho, y a ver si ha dicho este algo para ponerlo verde, y nos vamos a meter en grupo contra este porque es de derecha o es de izquierda. Y eso lo hace mucha gente, y eso me parece horrendo, de que vayan contra una persona. Habrá cosas que pongan que son falsas y digan, mira, esto es falso porque tal, y ya está. Pero no en plan entrar en una pelea y perder el respeto unos con otros.
Claro, este tema es muy importante porque pasa mucho. Yo sé que este programa, si por ejemplo hablo con uno o con otro que me expone su opinión normal, sea distinta o en fin, cada uno tiene su opinión porque somos personas, cada uno hemos vivido unas cosas, pensamos unas cosas unas sobre unos o sobre otros.
Incluso cada mente cambia de opinión en diferentes situaciones. Yo no pienso igual que hace 4 años, que hace 3, incluso que ayer. Quiero decir que siempre teniendo más o menos mi misma opinión, puedo variar, pero siempre en mí mismo, en cierto terreno, porque creo que es lo más adecuado para los ciudadanos. Habrá otra gente que piense que es otra cosa lo más adecuado para los ciudadanos. Luego, mucha gente pone, no sé qué, los de derecha son como Hitler, no sé qué, no sé cuántas. Y yo pienso, pero de pequeño me podíais meter eso en la cabeza, que los de derecha están con Hitler. Pero cuando llegas a un cierto punto, dices, pero bueno, si es que Franco no se llevaba bien con Hitler. Es que Franco, es que era todo lo contrario, es que su ideología era completamente contraria. Lo único, que amaban a su país, cada uno a Alemania y otro a España.
Claro, por eso, pero yo creo que lo hacen un poco todos también.
Pero que tuvieron un acuerdo con la Unión Soviética, también lo tuvo. Pero Franco, por ejemplo, fue mucho más benévolo que otros dictadores en esa época, para ser esa época. Es que hay que mirar también el contexto histórico donde se mueve cada situación.
Estás escuchando Informe Chorbinson con Javier Chorbinson. Participa con nosotros en redes sociales. Apunta, @chorbido.
Lo importante es el respeto, pero quiero decir que más o menos respetó, por ejemplo, al Matacuras, lo liberó al fin y al cabo. Entonces, no lo mató. Entonces, quiero decir, el Valle de los Caídos no fue trabajo forzado, pero unos libros te ponen que hubo miles y miles de personas muertas, pero nunca te dan datos concretos de decir, mira, ha habido estos porque tal, porque he investigado y hay esto, pero hay ciertas personas que han investigado y lo pueden confirmar, que solo había habido, no lo sabe 100%, pero entre 4 y 7 muertes construyendo el Valle de los Caídos. Y es más, a los que trabajaban en el Valle de los Caídos se les pagaba cierto dinero, en plan por trabajar, sean presos o no sean presos. Había voluntarios que se iban a trabajar allí y otros que eran presos. Entonces, al fin y al cabo, para esa época era muy benevolente con la gente. Y luego está la URSS, que los campos de concentración los tenía igual que Hitler. Pero ¿cuántas veces has oído hablar de los campos de concentración de la URSS y cuántos de Hitler? ¿Cuántas películas hay de unos y de otros? ¿Hay manipulación de medios o no hay manipulación de medios? Quiero decir que, al fin y al cabo, las subvenciones que dan en plan a los medios de comunicación, a las películas, se lo dan a quien quieren. A quien quieren. Hay películas que han hecho actores que son horrendos, que son malos, aquí en España, y le dan subvenciones y luego ponen la culpa que en España se hacen malas películas. ¿Por qué se hacen malas películas aquí en España?
Sí, bueno, es otro tema aparte, lo del cine, porque sí, está, pero claro.
Pero se dan subvenciones a quien quiere, a quien quieren. Entonces, a quien quieren tener allí. Entonces, ¿manipulación de medios o no hay manipulación de medios?
Comparte tu opinión con nosotros en nuestro WhatsApp 644-323222.
Yo creo que esto, de todas formas, no deja de ser una cosa que toca a todo el mundo, porque si tú, por ejemplo, te pones a hacer un programa hablando con alguien seriamente, aunque estés de acuerdo o no con la persona con la que hablas, para la gente no es atractivo. Pero digamos, si vas buscando ir directamente a la crítica feroz y al descalificativo, eso le llega a mucha más gente. Digamos que vamos siempre a ver quién critica más a otro, a ver quién dice el zasca, a ver quién compara con un régimen. En fin, siempre vamos buscando esas cosas.
Yo ahora mismo te lo he comparado, en plan, de los campos de concentración. Te he dicho que hay en uno, no te he dicho cuántos números. Claro que en la URSS, 3 veces más. Mataron, en plan, allí en el invierno soviético. Pero no me voy a meter en eso, porque cada uno tiene su opinión y voy a respetarla, porque al fin y al cabo cada uno hemos mamado.
Sí, eso es lo principal, respetar la opinión del otro.
Respetar la opinión. Yo no estoy a favor de Hitler, ni mucho menos. Hay gente que a lo mejor me está escuchando y pienso que es una atrocidad lo que hizo en los campos de concentración, pero no por ello voy a dejar de criticar lo que me parece injusto también. Es decir, no por ello voy a dejar de criticar a otras, no criticar, sino decir lo que está mal. Es decir, tenemos que aprender de la historia. Es decir, hay cosas que hemos hecho bien a lo largo de la historia y hay otras cosas que hemos hecho mal.
Estás escuchando Informe Chorbinson con Javier Chorbinson. Participa con nosotros en redes sociales. Apunta, @chorbido.
Entonces, no volvamos a repetir los fallos del pasado, porque en España, tanto la Primera República como la Segunda República, la primera fue de derechas, que nadie saca, que reivindican la Primera República con la bandera tricolor, que es
la bandera tricolor es otro tema aparte, porque el tema de ese color morado
es porque
se desgastó. Vieron una bandera de Castilla que se pensaban que tenía ese color morado simplemente porque la original era roja, y por el desgaste que tuvo esa bandera. Y al no existir fotos a color, por aquella época se pensaron que era morada, pero realmente era roja.
Sí, era roja igualda. Entonces, al fin y al cabo, son épocas que hemos vivido los españoles. Bueno, yo no, por suerte o por desgracia, pero pienso que ahora se vive mejor en cuanto al plano económico y en cuanto a la salud y a la educación, pero también pienso que se vive peor en cuanto a valores. Es decir, antiguamente se vivía más en valores de una gente con otra y respetando. Y ahora muchas veces pues no se respeta. Y eso me trae angustia de en plan que unos no pueden respetar a otros. Se opinen de una forma o de otra. Es que hay mucha gente que no quiere hablar con otro que piense diferente. A mí me parece bien hablar con alguien que piense diferente. Lo que pasa... que muchas veces dicen, este vota Vox, este vota Podemos, no podemos hablar con él. En plan, tú eres de esto, yo soy de esto. No podemos hablar. Se pierde el respeto. Y eso no es así.
Aquí, por ejemplo, no. Aquí en el informe sí que hablamos con absolutamente todo el mundo. Probablemente más de uno de los que estáis escuchando este programa, pues estaréis en desacuerdo o tenéis cosas que objetar sobre alguno de los temas u opiniones que se han vertido aquí. Hay gente que da la cara, gente que no, gente que simplemente se queda en criticar las opiniones aquí expuestas por detrás o criticando a la gente que traemos, incluso posicionando en algún espectro político determinado este programa. Pero lo cierto es que hacer eso no aporta absolutamente nada. Si tenéis algo que compartir o exponer, ya sea porque estáis de acuerdo o no, os invito como siempre a participar en el programa, ya sea mediante redes sociales, teléfono o incluso como Fran, que con más valentía ha puesto su voz y se ha expresado en nuestros micrófonos. Esa es mi recomendación, aquí no vetamos a nadie por su ideología. Y ya digo, siempre se aporta más participando y comentando lo que pensáis que escribiendo chorradas del tipo ese es un rojo, ese es un facha, aquel es un no sé qué. Esconderse detrás del teclado para escribir estas cosas, lo cierto es que no tiene ningún tipo de utilidad. Esto es como en la escuela, cuando el maestro te escuchaba hablando con el compañero de al lado, murmurando y riéndote, te decía eso de cuéntalo para que nos riamos todos. Gracias también a los que habéis asistido aquí al coloquio como público, siempre eso sí, respetando todas las medidas sanitarias. Tal es así que me han gastado el bote de gel hidroalcohólico. Espero que os hayáis desinfectado bien.
Ya puedes descargar y escuchar online este y todos nuestros programas en el podcast de Informe Chorbinson.